come on.
Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about home.
Es la mañana. Es radio.
Siempre es un lujo recibir a Jan Tabarili y además cuando trae un invitado que ya ha estado con nosotros en esta mesa, todavía más. Bienvenidos a los dos, bueno, a Yanta.
Hola, Isa. Bueno, buenos días. Pues aquí tenemos a Carlos de la Cruz. Buenos días, querido.
¿Qué tal, Carlos? Bienvenido.
Sexólogo favorito en el sexo por las noches y por las mañanas también. Y bueno, lo volvemos a traer en otras ocasiones. Hemos hablado de la sexualidad en jóvenes, en adolescentes, pero es que acaba de publicar un libro que me ha gustado muchísimo, que es Sexualidades que importan, se titula, está en la editorial Meridiano y diréis, ¿y cuáles son las sexualidades que no importan? Bueno, pues efectivamente, todas son importantes y por eso, Carlos, has escrito este libro que está dedicado en realidad a la sexualidad en discapacitados.
Sí, a la... tú lo acabas de decir, todas las sexualidades importan, lo que pasa es que hay veces que en esa dar importancia se nos ha olvidado las personas con discapacidad. En este caso concreto, el libro va dirigido a personas con discapacidad intelectual, también a las personas con más necesidad de apoyo, pero también sería para el resto de personas con otro tipo de discapacidades.
Claro, porque además yo me imagino que el padre y la madre de un niño con una discapacidad, que además en muchas ocasiones se ve en cuanto nace ese niño, tiene una serie de problemas a los que enfrentarse desde el nacimiento que seguramente no incluyen la sexualidad. Sí. No te, eso lo dejas como para cuando vaya llegando, ¿no? Sin embargo, hay una edad en la que esa sexualidad comienza y hay que tenerla muy en cuenta.
Sí.
¿Cómo se trata?
Sí, la cosa va un poco por ahí. Es decir, es verdad que la discapacidad, digamos, activa muchas urgencias. Y activa la urgencia de cuánta autodeterminación va a poder tener, si ni cognitivamente hasta dónde va a llegar, si se va a valer por sí mismo, hasta para lavarse la cabeza, para comer, para todo ese tipo de cosas. Y lo sexual no entra dentro de lo urgente. Se va relegando para más adelante y luego además ese más adelante a veces ni siquiera llega. Y no llega porque a veces confundimos sexualidad con relaciones sexuales y a veces ves que tu hijo a lo mejor con discapacidad sospechas que quizás relaciones sexuales de esas que pensamos de coitos, de pareja, quizás no vaya a tener y entonces dices, pues entonces si no va a tener ese tipo de relaciones a lo mejor su sexualidad no es importante. Luego además también hay una tendencia a verle como niño demasiado tiempo. Y es más fácil o más difícil ver la sexualidad de alguien a quien consideras niño que a alguien a quien ves adulto. Entonces, bueno, hay por ahí una serie de... incluso el miedo a que la sexualidad se despierte como de una manera desbocada, que eso también pasa.
Claro.
Es que si está tranquilo, mejor dejarlo quieto.
Es que a veces estás tratando efectivamente con una persona a la que consideras un niño por su comportamiento infantil, pero me imagino que hay un momento en el que el propio cuerpo va por libre, ¿no? Esas hormonas se revolucionan y por muy infantil que sea esa mente, el cuerpo actúa o tiene que actuar, tiene que liberarse de alguna forma. ¿Es posible?
No, con toda seguridad. Quiero decir, las hormonas van y entonces las erecciones van a aparecer y la eyaculación va a aparecer y la lubricación va a aparecer y el cuerpo adulto va a aparecer.
El deseo va a aparecer, claro.
El deseo puede que aparezca. Lo que pasa que, en tanto en cuanto el padre o la madre le siguen tratando como un niño, es como si estuvieran frenando que esa sexualidad que se podría expresar de una manera probablemente más saludable, más sana, enriquecedora para la propia persona, pues la estemos ahogando.
Hay que tener en cuenta también que claro, si ya nos equivocamos con nuestros hijos al no hablar de sexualidad, porque decimos, bueno, pues mira, ya se enterarán por ahí, pues con una persona, con un hijo discapacitado, pues encima no se puede enterar por ahí, ¿no? Porque todas las herramientas que tiene un chaval de buscar en internet, de preguntar a sus amigos, de investigar por su cuenta, pues una persona que tiene una discapacidad intelectual probablemente ni siquiera puede hacer eso. Entonces le estamos relegando a la ignorancia y al silencio absoluto, ¿no?
Sí. Y eso habría que pensarlo porque eso casa mal con los principios de la bioética y casa mal con la autodeterminación, casa mal con la calidad de vida y con muchas cosas. Pero yo creo que la cosa va por ahí. Aquí en este estudio hablábamos en una ocasión que decíamos de que los padres y las madres a veces hacen educación sexual cuando no queda más remedio y la ajusta para que le dejen en paz. Aquí a veces cuando no queda más remedio es demasiado tarde, porque las preguntas a veces no llegan, a veces no llegan los comportamientos, a veces no llega ese buscarse la intimidad. Con lo cual, precisamente el libro lo que trata es de animar a las familias de los chicos y chicas con discapacidad a no esperar, y todo lo contrario, a tratar de poner un poquito de empeño.
Y hay que tener en cuenta también que si lo que estamos trabajando es para que nuestro hijo, para que nuestra hija evolucione dentro de su discapacidad, eliminar el tema de la sexualidad es una involución, porque efectivamente los mantenemos niños.
Completamente, pero fíjate que yo ahí quiero ser optimista y creo que lo estamos dando la vuelta. Yo creo que ya el discurso que se mueve alrededor de las personas con discapacidad, de la mayoría de las entidades, pues es el de calidad de vida, decía antes, bioética, es el de ciudadanía, es el desarrollo integral de la persona, y todo eso te lleva a que, aunque durante muchos años hemos tratado de no ver la dimensión sexual de la persona con discapacidad, yo creo que ahora ya cada vez lo estamos viendo más. Por eso el libro hace falta, por eso hace falta que las entidades se muevan, las entidades se están moviendo, y yo creo que afortunadamente se está dando la vuelta.
Y un padre de un niño discapacitado, yo creo que a todos se nos viene a la cabeza, no sé por qué, me imagino que por el cine, la influencia de la televisión, de los niños con síndrome de Down.
Sí.
Pero no siempre estamos hablando de una discapacidad intelectual. Muchas veces esa discapacidad es física.
Sí.
Son tratos completamente diferentes, porque un discapacitado físico puede estar en sus plenas facultades mentales y decidir lo que quiere y cuando lo quiere, claro.
Sí, fíjate que yo creo que aquí la variable, hay muchas variables. Lo habéis hablado en todos los programas, que la sexualidad es muy peculiar, que cada uno tiene su mochila, es decir, todos somos distintos. Pero aquí la clave va a estar en la dependencia. Es decir, cuando uno puede apañarse de manera autónoma, antes decía Llanta, tú no hablas a tu hijo, pero se busca la vida y busca por internet, habla con amigos, bueno, curiosea e incluso busca intimidad para los encuentros, etcétera. Pero si la discapacidad genera dependencia, y a veces la dependencia física, pues cognitivamente te permite entrar en internet, pero a lo mejor no te permite acceder a estímulos eróticos, a lo mejor no te permite acceder a contexto de interacción para que conozcas otros chicos, otras chicas, a lo mejor no te permite acceder a cerrar la puerta para poder tener intimidad.
Sí.
Entonces la dependencia es, yo creo que es un poquito la clave.
El problema.
Vamos a decir la clave.
Estoy también pensando en personas que han tenido un accidente de tráfico, por ejemplo,
sí,
y que no pueden efectivamente valerse por sí mismos en ningún tipo de actividad, y menos todavía, claro, aquí, imagino, en la sexual, que requiere de mayor intimidad.
Aquí fíjate que este es otro lío.
Sí, es otro lío, porque es otro gran tema.
Cuando hablamos de las discapacidades sobrevenidas, es decir, no es lo mismo que yo haya construido, digamos, mi identidad y mi espacio con discapacidad, porque digamos es algo que forma parte de mi paisaje desde que he nacido, desde los primeros instantes de mi vida, a que yo haber construido una identidad o incluso un cortejo erótico, una forma de disfrutar mi sexualidad de una determinada manera, y que luego aparezca un ictus, una lesión medular, y de repente mi sexualidad ya no puede ser como la de antes. Entonces ahí ese reaprender a veces es muy complicado, porque hay veces que la persona quiere volver al punto de partida, a lo mejor en el punto de partida ya no se puede volver.
Ya no se puede, claro.
Y entonces, bueno, pues ahí,
y también ahí se necesita mucha ayuda y una atención especial que a veces no se proporciona, porque es una vez también que has salvado la vida,
sí,
por la circunstancia que te haya producido todo esto, y dices, bueno, mira, ya quédate contento con lo que tienes, ya,
sí,
pero
sí,
no ahí estás contento con lo que tienes, sí, ¿no? Es. Entonces hay que hacer también todo un trabajo, que hay personas ahora mismo...
Sí.
Que están,
sí,
ayudando en este sentido, y que es extraordinario, ¿no? Pero que hay que tenerlo en cuenta,
no,
que,
supuesto,
que es algo que hay que volver a recuperar de la manera que sea.
Se habla de rehabilitar, de entrada habría que empezar en rehabilitar todos los aspectos de la vida que hayan quedado tocados. Si lo sexual ha quedado tocado, pues hay que rehabilitarlo. Y a veces la rehabilitación es, bueno, pues darle a la cabeza que a lo mejor la sexualidad no era solo genital, sino que era cuerpo, que los roles no tienes por qué ser siempre el activo, también puede haber otros roles dentro de la pareja, pero todo eso requiere
un trabajo.
Apoyo. Y por cierto, requiere también, a veces la rehabilitación también tiene que ver con la pareja.
Claro.
Que decir, la pareja también queda tocada en esta
y
historia.
En el caso de los chavales con síndrome de Down, por ejemplo, ¿es necesario que los padres hablen con ellos, o hay que buscar la ayuda de un experto, de un profesional, que ya no digo que hable con ellos, sino que nos eduque a nosotros para hacerlo?
Yo, ya me conocéis, yo creo que el papel de las familias es irreemplazable. Entonces yo creo que yo soy profesional, con lo cual yo encantado de hablar con gente, encantado de echar una mano, cosas por el estilo. Pero a mí me da la impresión de que un niño o una niña con discapacidad intelectual tiene que aprender que cuenta con su padre y que cuenta con su madre, que tiene un apoyo. Uh-huh. Eso no significa convertir al padre en sexólogo. Es decir, cuando aquí hemos hablado de que las familias tienen que hablar de sexualidad, no es explicar qué es el endometrio. Pero, claro, pero sí que es
permitirte... Pero Carlos, yo estoy poniendo todas tus enseñanzas en práctica porque a mí me parece que todo lo que dices es genial. Desde el primer día que hablaste de la sexualidad como algo placentero,
sí,
y que creo que a los hijos, a todos, a los que tienen discapacidad intelectual y a los que no la tienen, hay que explicarles que el placer es bueno y que la sexualidad se hace en el 99% de los casos, ¿verdad? A lo mejor es un porcentaje demasiado alto para obtener placer. Y huyen, salen espantados, o sea, como diciendo, no nos hables de esto, no nos hables de esto, que tú no eres la persona adecuada. Fíjate, me hace muchísima gracia. Y a mí me da igual, ¿eh? Yo lo siento allí y pontifico, porque me parece que, bueno, que tú eres el experto y es el que nos has aconsejado cómo hacer las cosas, ¿no?
Sí, pero yo no aconsejo pontificar, ¿eh?
ya lo sé, lo sé.
Bueno, pero el tema es que tendría que estar dentro...
Se ríen.
Tendría que estar dentro de una conversación normal, o sea, claro, no es sí. Decir, bueno, vamos a hablar de sexo, sí, es simplemente que se hable...
Que surge el tema,
pues,
se
igual
comenta.
Que hablas de cine, es... o de comida, claro, o de lo que sea, ¿no? Es que...
Como lo estáis contando, quiero decir que... Pero igual con una persona con discapacidad, porque muchas veces decimos, ¿y si no lo entienden? Pues que no lo entiendan. Pero si tú lo que estás contando es verdad y es sensato, no perjudica. Bastantes cosas estarán escuchando por ahí que tampoco entienden, que a lo mejor no son tan verdad ni siquiera son tan sensatas.
Uh-huh.
Con lo cual, cuando lo que estamos contando es verdad y sensato, de verdad no perjudica y está aprendiendo que cuenta contigo. Porque está aprendiendo que su padre o su madre le habla de sexualidad.
Sí.
Por eso hay veces que lo que tú decías, yo pontifico y les hablo. Ellos, digamos, la primera tarea es conseguir que te escuchen. Y luego ya veremos si ellos hablan.
Bueno.
Pero si nos escuchan, la cosa va por ahí, porque ese es el papel de la familia.
Lo que es, desde luego, una auténtica insensatez es no hablar de ello, y sobre todo con personas con una discapacitación. ¿Por qué, Carlos, históricamente siempre ha habido un rechazo absoluto hacia la sexualidad en personas discapacitadas? ¿Por qué le hemos quitado, eliminado, castrado de algún modo? Bueno, y a veces incluso castrados físicamente,
sí,
porque
pues,
se ha hecho de todo con los discapacitados en este sentido. ¿Por qué produce este rechazo?
Pues yo creo que reproduce el rechazo porque a veces los cuerpos a veces no son normativos. Se sale un poco de la norma del cuerpo estándar. Estamos hablando de muchas discapacidades. Muchas veces su sexualidad no se va a poder expresar en pareja. Muchas veces sabemos que no van a poder tener hijos. Muchas veces sabemos que no van a poder tener coito. Con lo cual se alejan bastante del modelo que no sé por qué o si o puedo imaginar por qué hemos dado por ideal. Entonces, como están muy lejos del modelo, pues su sexualidad la hemos apagado, como hemos apagado, y aquí lo habréis hablado, la sexualidad de los mayores,
uh-huh,
la sexualidad en su momento del colectivo LGTBI, es decir, muchas sexualidades que se han salido de la norma, una norma bastante discutible, se han visto apeadas pues del plural de las sexualidades, y esto es lo que tratamos de reivindicar
bueno,
ahora.
Pues Sexualidades que importan, Carlos de la Cruz, es el título del libro, Editorial Meridiano. Lo pueden encontrar, me imagino, que en cualquier librería, seguramente en plataformas digitales, para todos esos padres que están interesados en cómo hablar y cómo explicar a sus hijos cuestiones que deberían estar a la orden del día y que, sin embargo, en muchos casos, pues ya lo decimos, nos sentimos rezagados.
Y yo tengo que añadir, Isa, que es un libro que incluso sin tener ningún hijo, ninguna persona cerca que tenga una discapacitación, es muy interesante porque al fin y al cabo habla de una sexualidad libre, consentida y con, pues eso, con gusto y con alegría, ¿no? O sea que...
Muchas gracias, Carlos.
Se agradecen
bueno, y antes de continuar, vamos a hacer una pausa.